Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Con todos los apoyos posibles garantizados para su investidura, Pedro Sánchez mira ya hacia el debate de la próxima semana. Todavía no hay fecha oficial, porque eso depende de Francina Armengol, pero bueno, todo el mundo da por sentado, da por hecho que no se irá mucho más allá del miércoles o jueves de la semana que viene. Todo tras asegurarse 179 apoyos. Sí, los votos favorables del PNV, de Coalición Canaria y ayer los que más costaron, los de Junts per Catalunya. Muchos seguimos hablando hoy de la letra pequeña, de ese acuerdo suscrito con los independentistas de Puigdemont, como también de un término que hay en ese documento y que si no eres jurista, lo más posible es que hasta ahora no hubieras escuchado nunca. Ese término es el lawfare. El término anglosajón significa judicializar la política, perseguir con jueces de por medio las ideas políticas. El término lo habíamos escuchado pues antes en boca de, por ejemplo, dirigentes de Podemos, alguna vez también de los comunes y de formaciones independentistas. Pero ahora viene en un compromiso por escrito de una ley a punto de registrarse en el Congreso de los Diputados y que firma el Partido Socialista. Y esto significa que quedarían incluidos en esa amnistía todos los casos que supuestamente han sido condenados en base a un supuesto de abuso judicial. Eduardo Ruiz de Erentxun es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Navarra.
Es muy grave la existencia de la ley de amnistía porque supone un atentado directo al Estado de Derecho, al que los políticos decidan a quién se castiga y a quién no. Eso es algo que atenta contra la separación de poderes y la función del Poder Judicial, pero es que todavía es más grave el acusar a los jueces de haber estado persiguiendo a personas por su ideología. Me parece que es un golpe al Estado de Derecho durísimo y del que no sé si se podrá recuperar en algún momento.
Es que estamos hablando de que con este acuerdo el PSOE asume que en un Estado democrático y de derecho como es España, se hizo política desde la justicia y que esos condenados por el procés, por decenas de jueces y tribunales que entendieron que habían cometido uno o varios delitos, pues lo fueron injustamente. Porque quien entendió que había delito es un juez que durante X tiempo estuvo al servicio de los intereses políticos. Y de aquí que hayamos visto a todo el Poder Judicial rebelándose contra el acuerdo. Es que lo ha condenado el máximo órgano de gobierno de los jueces, pero también todas las asociaciones de magistrados de este país, desde progresistas a conservadores. Esta mañana se lo decía a Carlos Herrera, la presidenta de la APM, la Asociación Mayoritaria de Jueces, María Jesús del Barco.
Introducir el término de lawfare ahí es decir los jueces de este país, los que han visto las causas del procés, han prevaricado. Esa es la consecuencia.
Aquí la pregunta es, ¿vale todo por seguir en el gobierno? Porque esta interpretación de que Sánchez está firmando lo que sea para seguir como presidente 4 años más la hace hoy, sin ir más lejos, el presidente de Castilla-La Mancha. Lo ha dicho Page en relación al acuerdo de Junts, pero ahí está el PNV, que de forma sigilosa ha conseguido esta mañana de Sánchez los ferrocarriles, más competencias para la Ertzaintza y lo más grave, el compromiso de transferir la caja de la Seguridad Social. Hablamos de pensiones, hablamos de altas y bajas de trabajadores, hablamos de romper la caja única con la importancia que esta tiene. Es el precio de sacar adelante la investidura de la próxima semana. Pide lo que quieras, que esta ronda la paga Sánchez. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debe conocer y que te cuenta ya a continuación Javier López Tofillo.
Hablando, Pilar, de un desafío que no cesa, son 1.500 las personas que han llegado a Canarias en pateras en esta última semana, más de 32.000 en lo que llevamos de año. Sigue siendo síntoma, por tanto, de una situación cada vez más complicada en el África subsahariana, muy en concreto en Senegal. Ojo además a esto, detenidos dos menores que robaron 19 ordenadores de un colegio de Siero en Asturias. Se habría producido en agosto, coincidiendo con las obras que había en verano en el centro. Se llevaron numeroso material informático, estaba valorado, fíjate, en 20.000 euros, que intentaron vender en un comercio después de comprar a venta de segunda mano. Claro, les pillaron pronto. Tras varias borrascas, además, estamos a las puertas de un fin de semana bastante estable. Llega el veranillo de San Martín, es mañana este santo, hace honor a su nombre, y este sábado vamos a disfrutar de 18 en Madrid, 18 grados, 20 en Bilbao, hasta 25 en Alicante, no está mal. Y además, buena noticia para el bolsillo, porque este fin de semana llega con gasolinas más baratas, la de 95 a 1,62, el diésel a 1,61, está ayudando además la bajada del precio del barril de petróleo que se paga $80. Hace 5 o 6 semanas estaba a 95. Y un hospital de Nueva York ya ha logrado por primera vez trasplantar un ojo entero a un paciente. Se realizó en mayo, lo conocemos ahora. Trabajaron, fíjate, 140 cirujanos y enfermeros. La operación duró 21 horas. Enhorabuena a ellos.
Gracias, Tofiño. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buena. ¿Qué tal?
Ancelotti y Baraja restan tensión al Real Madrid-Valencia de mañana.
Viene marcado el partido por los incidentes con Vinicius en Mestalla meses atrás, así que los dos entrenadores, Baraja y Ancelotti, hoy han puesto cordura para el partido de mañana en el Bernabéu.
Ya te digo que nuestro planteamiento pasa por ir a jugar un partido de fútbol. No vamos ni a una guerra, ni vamos a un sitio en el que nos tengamos que llevar escudos, ni cascos, ni nada. Vamos a jugar un partido de fútbol a un gran campo.
Los aficionados del Valencia que vengan al estadio sin ningún problema, en la máxima tranquilidad.
En el Real Madrid está listo Bellingham y se ha vuelto a lesionar Arda Güler. Hoy es noticia también la visita del grupo Radical Viris al entrenamiento del Sevilla antes del derbi del domingo. Han hablado con el equipo y se le ha preguntado por ello al entrenador, a Diego Alonso.
Ellos expresaron el sentimiento del aficionado de Sevilla. El grupo lo ha recibido bien y terminó en buenos términos, entendiendo de las necesidades que tiene el aficionado y que tenemos nosotros de que esto funcione.
Sergio Ramos no está descartado en el Sevilla y en el Betis se han entrenado aparte los dos porteros principales. Y sobre la no convocatoria de Isco en la selección, no convocatoria, ha dicho Luis de la Fuente: soy injusto con los que no vienen, pero justo con los que vienen.
...179 apoyos. Pedro Sánchez ha logrado una mayoría más que suficiente para ser investido como presidente del gobierno, seguramente la próxima semana, previsiblemente el jueves 16 de noviembre. Tras el acuerdo con Junts, que el número 3 del PSOE por un lado y Puigdemont por el otro escenificaban este jueves, eso sí, por separado en Bruselas, hoy los socialistas han cerrado los últimos flecos con el PNV y también con Coalición Canaria. Acuerdo con ambas formaciones. El propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, detallaba el grueso del mismo.
Se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes. Ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi.
Ortuzar habla de haber logrado para el País Vasco el traspaso de todas las competencias pendientes. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿De cuáles se está hablando concretamente?
Pues el paquete de transferencias incluye el compromiso de ceder en un plazo máximo de 2 años la gestión económica de la Seguridad Social. Hasta ahora quedaba fuera de los calendarios o se remitía al final del desarrollo integral del Estatuto de Guernica. El acuerdo contempla efectuar esos traspasos. En los próximos 3 meses habrán de cerrarse los referidos a los trenes de cercanías, entre otras entregas. Sobre la mesa también, ampliar y actualizar el número de tributos a recaudar por las haciendas vascas y su incorporación al concierto económico. Además, el compromiso de negociar el autogobierno futuro. Ahí incluyen ese reconocimiento nacional de Euskadi, a incluir en una reforma del estatuto que deberá ser aprobado por las Cortes antes de mediados de 2025 para su posterior ratificación en referéndum por los vascos. Pedro Sánchez accede ante Andoni Ortuzar a un sistema bilateral de garantías del cumplimiento de esos tratos.
Bueno, esos 5 votos del PNV es verdad que eran imprescindibles para que la investidura de Pedro Sánchez saliera adelante, pero no tanto el apoyo del único diputado de Coalición Canaria, lo que ha generado cierta tensión en el Ejecutivo Regional de Canarias, donde la formación gobierna gracias al apoyo del Partido Popular.
Se trata de una única diputada, pero con el valor extra de permitirle sacudir a Alberto Núñez Feijóo, pintándolo arrinconado con Vox en el Congreso, pero aporta además, según interpreta el alto mando socialista, la posibilidad de abrir esa brecha en la alianza de Coalición Canaria con el PP en el gobierno de las islas. Desde el núcleo de Pedro Sánchez han ido trabajando los puentes durante estos últimos meses con el presidente autonómico, Fernando Clavijo, para encauzar un diálogo que ha desembocado precisamente en este acuerdo de investidura. Porque los nacionalistas canarios han acabado acotando tanto su veto a la ley de amnistía que en ningún caso interfiere en el diálogo con Sánchez. El salto cualitativo que para la Moncloa representa esta entente con Coalición Canaria a cambio de transferencias pendientes puede servirles durante la legislatura para sacudirse el estrecho marcaje de los separatistas en votaciones. La obtención de más sí es que no es, aunque se abstengan Junts o Esquerra.
Gracias, Ricardo. Pues Pedro Sánchez logra los apoyos parlamentarios que necesitaba, pero en la calle la cosa es diferente. En la calle las protestas van a más. 7 noches ya consecutivas de protestas frente a las sedes del PSOE de toda España. La más numerosa anoche en Madrid, con 8.000 participantes. A tal punto han llegado las protestas que en 3 de estas 7 noches la irrupción de algunos grupos de radicales pues ha llevado a que la policía se viera obligada a intervenir. Anoche 24 personas acabaron detenidas por desórdenes públicos y 7 policías resultaron heridos. Así las cosas, hoy la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha materializado el anunciado recurso al auto que atribuye a Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, delitos de terrorismo en el movimiento llamado Tsunami Democratic. Patricia Rosetti, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
El Ministerio Público enmarca todas las actuaciones de sus integrantes en los delitos de desórdenes públicos, pero no de terrorismo, como sí sostiene, sin embargo, el juez.
Lo ve de manera distinta al juez. El fiscal Carballo dice que los indicios para imputar un delito de terrorismo a Puigdemont son insuficientes. Se le atribuye sin fundamento alguno su asistencia, reuniones en Ginebra y los informes policiales, como ocurre con otros imputados, no le dedican ningún apartado ni le atribuyen hechos concretos en relación con las actividades delictivas de Tsunami Democratic. Y pese a formalizar la imputación, el fiscal no entiende que no acordase cursar el suplicatorio dada su condición de eurodiputado. Exculpa a Marta Rovira, no considera acreditado que llevara a cabo labores de coordinación de la plataforma y se opone a la citación como testigo de Otegi porque desconoce la relevancia de su testimonio. Respecto a Tsunami, dice que no hay datos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista para que lo investigue la Audiencia Nacional. Recurre a jurisprudencia del Supremo y señala que no se han acreditado jerarquías ni distribución de funciones entre los investigados ni la existencia de un órgano directivo. Lo que se aprecia es una actuación coral, pero no la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos. Los únicos hechos delictivos se pueden calificar como desórdenes públicos tras la derogación de la sedición y ese delito es competencia de los juzgados de Barcelona.
Gracias, Patricia. Y en mitad de todo ello, pues hoy tenemos sondeo del CIS. No habrá repetición electoral el próximo 14 de enero, pero el sondeo asegura que si hoy los españoles volviésemos a votar, el Partido Popular se situaría de nuevo como primera fuerza con 2.5 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista. En situación estable y sin riesgo vital. Así se encuentra en este momento Alejo Vidal Quadras, el expresidente del PP catalán y uno de los fundadores de Vox, que ayer, poquito antes de esta hora, era disparado cuando salía de su casa en pleno centro de Madrid. Un hombre con casco se bajaba de una moto conducida por una mujer y le disparaba un tiro en la cara. Afortunadamente, el que Vidal Quadras la girara de manera instintiva hizo que la bala saliera por otro orificio. De lo contrario, estaríamos hablando de otro desenlace. Hoy Vidal Quadras permanece ingresado en un hospital, recuperándose tras haber sido operado de urgencia, y la investigación centrada en quién está detrás de este intento de asesinato. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La policía científica analiza desde las imágenes de diferentes cámaras hasta la moto utilizada donde escapó este hombre.
Efectivamente, agentes de la científica vuelven a estar esta mañana en el lugar de los hechos e intenta acceder a nuevas imágenes de cámaras de seguridad en comercios que ayer, día festivo, estaban cerrados. Hay que analizar varias manzanas, nos dicen, de edificios durante al menos una semana previa a los hechos, a ver si hubo vigilancias, por ejemplo, quiénes pudieron hacerlas. La punta del hilo sido testigos como Ángel, un operario de obras con el que hemos hablado y que atendió a la víctima después del disparo. Ha podido describir a los agentes lo que vio y la descripción del pistolero tras efectuar el disparo a escasa distancia de Vidal Quadras.
Y bajó un poco andando deprisa, pero una persona gritó, el del casco ha sido no sé qué. Cuando yo lo del casco, se escapó a correr. Y abajo estaba esperando una moto, pues como yo de alto, con un casco puesto, con unos vaqueros y una chaqueta, me parece que era azul o algo así. Sí, unos 70, unos 75, una cosa así.
La policía sigue analizando los restos de la moto calcinada que apareció ayer en un descampado en Fuenlabrada. El vehículo aparece relacionado, confirman nuestras fuentes, en el ámbito de la investigación, con un ciudadano con varias reclamaciones en Francia. Un pendrive junto al vehículo contiene material gráfico que nada tiene que ver con los hechos.
Juan, se habla de asesinato por encargo y la propia víctima, el propio Vidal Cuadras, ha señalado ya a un culpable.
Efectivamente, también un dato significativo, Pilar, es que la investigación no la dirige ya homicidios, sino información de Policía Nacional. Quiere decir que la hipótesis dominante, las dominantes, poco tienen que ver con la delincuencia común o con el crimen organizado. En el ámbito de información entra efectivamente la posible inspiración iraní de lo ocurrido. Es lo que dijo el propio Vidal Cuadras en el hospital. Irán le califica como terrorista por su apoyo a la oposición del régimen de los ayatolá. Sin duda, el comentario es significativo, nos dicen alguien al tanto de las pesquisas, debido a su situación clínica, aún no se le ha podido tomar declaración formal. Vidal Cuadras nunca perdió, por cierto, la conciencia. Escucha lo que cuenta Ángel, el vecino.
Yo me quedé con el hombre este, junto a la persona que le puso su propio jersey en la herida, y le preguntamos que si sabía quién podía haber sido, nos contestó que no, y al principio nos contestó que no, pues nosotros le preguntamos que si sabía quién podía haber sido, por decírselo a la policía y tal, y dijo que no, en ese momento dijo que no.
Hay muchas piezas, en fin, aún por conocer, encajar, advierten medios al tanto de esa investigación. También se analiza si han podido ser alguien radical, descontrolado, con apoyo de terceros. Se baraja la hipótesis del crimen por encargo del sicario, pero tampoco nos dicen, parece el trabajo de un especialista.
Pues Alejo Vidal Cuadras, que permanece ingresado en situación estable y sin riesgo vital. Gracias, Juan.
Gracias, Tepi.
Te voy a hablar ahora de un término poco conocido por la mayoría de españoles. Me refiero al cashback. De hecho, un estudio del Banco de España sobre hábitos en el uso del dinero en efectivo, revela que tan solo el 14% de la población sabe realmente qué es. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hoy en la tarde habláis precisamente de ello.
Sí, el cashback es la retirada de dinero en efectivo en un comercio cuando vas a hacer la compra, en vez de, por ejemplo, lo habitual que es un cajero. ¿Cómo lo hacemos? Imagínate que vas a comprar un jersey y cuando vas a pagar y cuesta 10 euros, dices, bueno, pero me cobras 30 y 20 euros me los das en efectivo. Bueno, pues el comercio funciona como si fuera un cajero y te da esos 20 euros en efectivo que tú has pagado con tarjeta, pero con una tarjeta específica.
Las cuentas corrientes cashback son aquellas que habilitan a las tarjetas que cuelgan de esa tarjeta a poder recibir dinero de los comercios. Entonces dices, ah, pues yo no la tengo. Pues tendrás que ir a una entidad financiera, abrir una cuenta corriente cashback y luego solicitar una tarjeta de crédito vinculada a esa cuenta cashback.
Es el economista Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, y con él vamos a detallar hoy precisamente en el programa qué es esto del cashback y cómo lo podemos utilizar.
Cada vez tenemos más términos,
sí,
en
sí,
el
cada vez más.
¿Eh?
Hay que aprender
en
muchas cosas.
En el diccionario cashback a partir de las 4. Nos lo cuentan en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Tocaya.
A ti.
¿Y cuál es la pregunta que estamos haciendo a los oyentes de Mediodía COPE en este viernes? Pues si has tenido algún problema de ruido con tus vecinos o, por ejemplo, con el local o con el negocio que tienes justo debajo de tu casa o con la terraza, que a lo mejor también la tienes, la terraza de un bar. O al revés, ¿alguna vez te han llamado a ti la atención por ser demasiado ruidoso, por hacer una fiesta en casa o poner la música demasiado alta? Queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas y había unas judías muy ricas allí comiendo y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro. Me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Ay, mamá.
Había caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, tienes un 10% de regalo en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 30 euros. Con tu tarjeta El Corte Inglés o comprando a través de nuestra web o app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Del 9 al 12 de noviembre, Supercor Supermercados, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
¿Por dos? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Queda todavía más de un mes para la Navidad, pero todo nos recuerda que ya la tenemos cerquita. Las calles ya están adornadas con las luces, aunque todavía no están encendidas. Las tiendas de alimentación ya venden turrones y polvorones. Bueno, es que los venden desde octubre, que estábamos de manga corta, y ya estaban ahí los dulces navideños. Y las de ropa, pues vestidos de fiesta. Los más pequeños ya piensan en la carta a los Reyes Magos y los mayores ya están preparando sus comidas o cenas de Navidad. Bueno, lo queramos o no, ya estamos imbuidos por el ambiente navideño. Arturo y Estarán, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
¿No me irás a cantar ya un villancico?
Pues casi tengo ganas, ¿eh? No te creas.
Vamos a esperar un poco. Arturo, no me asustes, que todavía nos queda mucho.
Menos de lo
Venga,
que crees,
en unas semanas te digo que nos lo cantes. Bueno, que muchos, eso sí, no hay villancicos todavía, pero muchos ya están en modo Navidad. ¿O todavía va a esperar a que se acerquen más las fechas? ¿Cómo está el ambiente?
Hay un poco de todo, no te creas, pero por lo general, pues la gente tiene ganas. Cuando preguntábamos, había algunas personas más entusiasmadas y otras que lo viven con más normalidad.
Tenemos muchas ganas.
¿Tiene usted ganas ya de Navidad?
Sí, bueno, igual que todos los años.
Madrid ya tiene, como decía, sus luces prácticamente preparadas para su encendido del próximo día 23. Algunas de las decoraciones, como la menina del Paseo del Prado, están ya listas y otras, como el icónico árbol de la Puerta del Sol, están terminando de instalarse. Quien más, quien menos, tiene ganas de empezar a decorar la casa, poner el árbol, preparar las bandejas de turrones, pero las Navidades, sobre todo, son un momento de reunión. Y otra de las cosas que se empiezan a preparar ya son las comidas y cenas de Navidad, aunque según me cuentan, este año está complicado encontrar hueco.
En un bar de la periferia y bueno, por los pelos, porque a estas alturas es que ya no hay sitios en Madrid, en el centro imposible.
De momento solo tengo una cena reservada, hay otras dos cenas que estamos mirando ya para reservarlas porque parece que este año va a ser imposible.
Así que los rezagados que estén pensando en organizar una cena o una comida y todavía no tengan sitio, deberían empezar a buscarlo cuanto antes para no quedarse sin él.
¿Pero por qué está habiendo tantos problemas para reservar si estamos todavía en la primera quincena de noviembre?
Es que parece ser que las cenas este año se han adelantado todavía más. Es lo que decías de los turrones en los supermercados en octubre. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, explicaba que este año las primeras celebraciones se van a ver a partir de la semana que viene.
Estamos viendo más o menos que la referencia es el Puente de Todos los Santos. Es la entrada del mes de noviembre, la de inicio de llamadas y en los comienzos, las primeras fechas que ya existen para celebración de las cenas de Navidad arrancan en el fin de semana del 17. Con respecto a otros años, prácticamente una semana de adelanto y ya tomar como referencia el principio del mes de noviembre para iniciar las reservas en sí, ¿no?
Las cenas suelen ser de entre 10 y 20 personas, el menú va a rondar 45 euros en las celebraciones de grupos de amigos y familia y más de 55 para las de empresa. Pese a la campaña con alta demanda que se espera, la subida de los precios de la luz y de los alimentos de este año va a hacer que no sea mucho más rentable que en otras campañas, aunque tampoco menos.
Entendemos que este año va a haber una subida que no va a cubrir la totalidad de la subida de costes, pero en un escenario de gran demanda. Por lo tanto, yo creo que se están aceptando bien estas subidas porque lo están diciendo los niveles de ocupación.
Una campaña navideña que la gente espera con ganas y que comienza ya la semana que viene.
Gracias, Arturo. Bueno, todo esto en un día nuboso en el que también se espera lluvia al final de la jornada. Las temperaturas van a llegar a los 15 grados en el centro. Por la noche no va a hacer frío, con mínimas de 12 grados. El fin de semana se presenta nuboso, pero con temperaturas suaves, con máximas de 18 grados el domingo. 2:23, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en ambas direcciones en la 2, a su paso por Torrejón de Ardoz, ya en la salida de la capital. Destacamos la 3 en Rivas y muy tensa la salida por la carretera 4, a su paso por Pinto, por la avería de un vehículo que está provocando el corte del carril izquierdo y genera hasta más de 3 kilómetros de retención. Es complicada la salida también por la carretera A42 en los entornos de Getafe y también a la altura de Parla, y ya en la ronda M40 tensa el tramo de Coslada, dirección A3.
Y enseguida te hablo de otro clásico de Navidad.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days hasta el 19 de noviembre.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres aficionado a correr, seguro que ya te estarás preparando para la carrera más importante del año. Te hablo de la San Silvestre Vallecana, una carrera mítica en Madrid en la que participan muchísimos corredores, miles de corredores. Pero ¿cómo hay que entrenar de forma correcta para llegar a esa fecha bien preparado? Si estás pensando en presentarte, atento a lo que nos cuenta Gloria López Navas.
Todavía estamos a tiempo de coger las zapatillas y despedir el año corriendo en Madrid. Eso sí, si no hemos participado nunca antes en una carrera como esta o no solemos correr habitualmente, tenemos que empezar muy poco a poco, como nos ha explicado a COPE Giselle, entrenadora del Club de Running del Retiro.
Lo primero es saber y ser conscientes de nuestro estado físico, de nuestro estado de forma. Y a partir de ahí, empezar a hacer una planificación. Yo siempre recomiendo unas 2-3 veces por semana salir a correr.
Y nada de lanzarnos a trotar a la primera de cambio. Hay que saber empezar con tranquilidad e ir subiendo el ritmo paulatinamente.
Y dependiendo, pues lo que comentaba antes, de nuestro estado físico, pues empezar haciendo cacos, que es caminar y correr. Cuando ya tenemos una distancia que podemos correr sin parar, media hora, una cosa así, pues la misma dinámica, o sea, tres días por semana, alternados, no seguidos, siempre teniendo un poco de descanso.
Lo mejor de todo es alternar la hierba y el asfalto para que se resientan lo menos posible las articulaciones.
Y de nuevo han vuelto a producirse incidentes en la concentración que por séptimo día consecutivo se ha convocado en el entorno de Ferraz. 8.000 asistentes y de nuevo un grupo de encapuchados que provocó la carga de la policía cuando empezaron a lanzar objetos contra los agentes. En total, 24 detenidos y 7 policías heridos de carácter leve. Manifestaciones que son cada vez más numerosas tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts. El alcalde de Madrid habla de humillación.
Esa es la España en la que nos quiere instalar Pedro Sánchez, una España que él pretende gobernar contra más de la mitad de los españoles, en las que pretende que su gobierno dependa de un 2% de españoles, o incluso menos, que son los que votaron a Junts per Catalunya. Lo que no merecemos es que Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, nos insulte, nos humille y socave los cimientos de la España constitucional.
José Luis Martínez Almeida, que dice también que parece mentira que Pedro Sánchez esté al lado de un golpista y un corrupto y no al lado de las asociaciones de jueces y fiscales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
El Barbero de Sevilla llega al Real Teatro de Retiro. Una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pues 110 días después, hoy finalmente salen las cuentas para cumplir la frase de Pedro Sánchez en aquella noche del pasado 23 de julio.
Compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
Pues así seguirá siendo. Serán más porque Sánchez ya se ha asegurado 179 votos a favor en el Congreso. Son 3 apoyos más de los que le hacían falta para ser investido, casi seguro, la semana que viene y en primera votación. Y es que una vez firmado el acuerdo para la investidura y para la amnistía con Puigdemont, hoy Sánchez ha cerrado la operación de suma, incorporando también a los 5 diputados del PNV y a una más, la diputada de Coalición Canaria. Y dirás, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué más daba ya sumar un diputado más del Grupo Canario? Bueno, pues importa, porque Sánchez, al final, lo que buscaba y lo que tiene es una foto de la que ya habló en aquella noche electoral. La imagen de todos de su lado en el Congreso, salvo PP, Vox y UPN. Y eso le va a servir para desacreditar cualquier protesta, manifestación o voz contraria, por potente que pueda ser la respuesta en la calle en los próximos días. Sánchez ya tiene números, sí, pero tiene sobre todo un argumento, y lo va a usar, además, de parapeto. Bueno, ¿y a partir de esa investidura qué? Pues sin duda lo que viene por delante es una legislatura en la que cada votación, cada ley y sobre todo cada proyecto de presupuestos tiene pinta de que se va a convertir en una exigencia más. Así que nos queda todavía mucho por ver. Por ejemplo, un año tendremos la negociación del 100% de los impuestos para Cataluña, como ha pedido Puigdemont. Otra vez será la negociación de una fórmula para el referéndum o las peticiones que puedan hacer desde Bildu, o las muchas exigencias también del PNV, desde el reconocimiento nacional de Euskadi al traspaso de la seguridad social de aquí a 2 años, tal y como recoge el acuerdo firmado esta mañana entre el PSOE y los nacionalistas vascos. Y todo esto por el camino irá acompañado por los cambios de parecer que sean necesarios por parte de Sánchez y del PSOE con tal de lograr los objetivos. Estamos hablando de un hombre que hoy ha cerrado esos 179 apoyos, pero que un día, acuérdate, apoyó la aplicación del 155 en Cataluña, que también habló, sin mostrar ningún género de duda, de una rebelión en 2017, y el mismo que consideró que una amnistía a Puigdemont y compañía estaba fuera de la Constitución. Por eso, con los hechos en la mano, cabe preguntarse, ¿qué puede ser lo próximo? Y sobre todo, mirando de aquí a 4 años, mirando a 2027 como posible fecha final de esta legislatura, la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a ese día? ¿Cómo va a estar este país? ¿Cómo va a cambiar España? Y lo más importante, ¿cómo puede afectar todo esto a la convivencia y a la igualdad entre los españoles? Por eso, lo más importante de todo esto hoy no está en la suma, aunque esa sea la buena noticia para Sánchez. Lo verdaderamente importante debe hacernos mirar a las divisiones. Y por eso, en toda esta operación, hay cuentas que no salen. Pues pendientes, por supuesto, de los ecos de los pactos de Pedro Sánchez, pero también hay otros asuntos destacados que repasamos ya con la ayuda de Javier López Tofiño. Alejo Vidal Cuadras continúa recuperándose del tiroteo que sufrió ayer jueves en pleno centro de Madrid.
Ingresado en un hospital, ha sido operado de la mandíbula, donde recibió un disparo de un hombre que huyó en una moto. La policía científica analiza los restos de la misma, apareció horas después quemada al sur de Madrid, así como las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. El que fuera presidente del PP catalán, también uno de los fundadores de Vox, ha asegurado a la policía que detrás de su intento de asesinato está el régimen iraní.
Israel asegura haber matado a varios miembros de la élite de Hamas.
Los palestinos nos esperan que Israel cumpla el acuerdo anunciado por Estados Unidos de pausas humanitarias de 4 horas al día para permitir la evacuación de civiles. Al menos 19 de ellos han muerto en distintos incidentes en Cisjordania, en la jornada más mortífera en esa zona en los últimos 20 años. Desde el 7 de octubre ya son más de 100 los trabajadores de la ONU muertos en la Franja de Gaza por los bombardeos.
La soledad aumenta el riesgo de muerte.
Lo dice un estudio de la Universidad de Glasgow. Concluye que las personas que no mantienen contacto con familiares o amigos tienen un riesgo de fallecer un 39% mayor que aquellas que sí lo hacen. Vamos, Pilar, que nuestro bienestar, por nuestro bienestar, desde luego, es buenísimo estar acompañados.
Sin duda que lo es. Gracias, Tofiño.
Hasta luego.
¿Y qué nos contáis a partir de las 3:05 en el tiempo de los deportes? Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos con la lista de la selección, que tiene como novedades a Remiro, Grimaldo, Riquelme y Aleix García. Llega una jornada de liga con un Real Madrid-Valencia mañana, marcado por lo que pasó con Vinicius en Mestalla. Así que los entrenadores han puesto calma. En el Madrid, por cierto, Bellingham está listo y ha vuelto a lesionarse Güler. Los Viris se han presentado en el entrenamiento del Sevilla antes del derbi del domingo con el Betis. El Sevilla pendiente de Ramos, el Betis pendiente de los porteros. El líder Girona juega mañana en Vallecas, el Atlético recibe el domingo al Villarreal con Simeone renovado. Y todo eso más las motos en Malasia, donde Pedro Acosta puede ser campeón, la Euroliga de baloncesto, que ha dejado otra victoria del Real Madrid, y los rivales de Alcaraz para la Copa de Maestros.
Pedro Sánchez va a lograr la próxima semana su ansiada reelección como presidente del gobierno, pero la legislatura se le presenta complicada. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha y el único varón territorial socialista realmente ahora mismo con peso, avisa.
Más allá del ruido que nos lleva a todos a estar muy preocupados, más allá de las alaracas y más allá de las opiniones, más allá de eso, tengan en cuenta una cosa que no es ni aviso ni amenaza. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar porque, sinceramente, se haga una relectura de la Constitución española.
El acuerdo político con Junts, que incluye una ley de amnistía a todo lo relacionado con el procés, se va a registrar posiblemente el próximo lunes en el Congreso. Ahí empezaremos a conocer algo más de su contenido, pero a esta norma, además de todas las cesiones a los separatistas, han llevado a movilizar a muchos ciudadanos. Lo llevamos viendo durante toda esta semana en las diferentes sedes del PSOE, por todo nuestro país además, y con esa premisa, pero sin violencia. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El PP quiere llenar también las plazas de todas las capitales de provincia de toda España este domingo a las 12 del mediodía.
Sí, y quiere hacerlo de forma pacífica, pero contundente. Convoca el Partido Popular, pero dicen que va más allá de las siglas políticas. Es decir, que tienen cabida todos aquellos que se opongan a la amnistía y a los pactos que ha ido firmando Sánchez con los independentistas. Es, por tanto, un llamamiento expreso a los socialistas descontentos, como el presidente de Castilla-La Mancha, para que den un paso adelante, aunque la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, se teme que lo de Page sean palabras huecas.
Sobre Page, pues él es el que ha dicho que si tiene que dar la batalla, la dará. Este es el momento de que lo demuestre, que se deje de palabras huecas y que pase a los hechos. Porque esto es ahora. Y mañana será tarde, y el que no haya plantado batalla ahora pudiéndolo hacer será tan responsable como Pedro Sánchez.
Por eso, la batalla que va a dar el Partido Popular no solo será en la calle, nos dicen en la dirección del partido. Recurrirán también a la mesa del Congreso cuando se registre oficialmente esa amnistía la semana que viene, al Tribunal Constitucional para intentar paralizar la ley, y harán valer la mayoría absoluta que tienen en el Senado para retrasar todo lo posible esa tramitación parlamentaria, Pilar.
Gracias, Maribel. Bueno, pues el malestar por el contenido del acuerdo entre PSOE y Junts sigue creciendo. Ciudadanos de a pie, se puede decir que casi todo el aparato del Estado. Los primeros señalados por este pacto, los jueces. Es por ello por lo que la denuncia ha llevado a unirse a todas las asociaciones de magistrados, a todas las de fiscales, abogados del Estado, jueces decanos y letrados judiciales. María Jesús del Barco es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en el sector, y esta mañana era así de contundente en Herrera en COPE.
Introducir el término de lawfare ahí es decir, los jueces de este país, los que han visto las causas del procés, han prevaricado. Esa es la consecuencia.
Y es que el acuerdo entre PSOE y Junts, aunque luego anoche los socialistas lo matizaron, introduce la posibilidad de crear comisiones de investigación en el Congreso que supervisen las sentencias judiciales. Le decía a María Jesús del Barco a Carlos Herrera que es algo así como suponer que los magistrados prevarican y aplican la ley de manera torticera. Pero, ¿qué significa realmente este término que aparecía en ese acuerdo que conocimos ayer entre estas dos formaciones, Junts y el Partido Socialista? Ese término, lawfare, es el término anglosajón que se está utilizando. Nos saca de dudas Eduardo Ruiz de Erentxun, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra.
Es un término anglosajón que ya se viene, se utiliza desde hace muchísimo, que supone judicializar la política, el tratar de perseguir judicialmente las ideas políticas. No es novedoso, o sea, ya en los años 90 en España se acusó al juez Garzón, cuando empezó a instruir todos los casos de local, se decía que estaba judicializando la política. Pero lo que se viene a acusar al final es eso de perseguir judicialmente a personas por sus ideas.
Pues como te estamos contando, malestar en la calle con esas concentraciones en las sedes del PSOE por toda España, malestar en el ámbito jurídico y también en el económico. De hecho, la COE ha convocado una reunión extraordinaria para el lunes. Los inspectores de Hacienda, los de Trabajo, los trabajadores de Renfe, en este caso por la cesión del servicio de cercanías. La lista es larga. Del Barco le decía también a Carlos Herrera que nuestra esperanza está en Europa.
Europa el otro día ya nos dio un toque, ¿no? Un pequeño aviso, solicitando al comisario de justicia una información al gobierno sobre cuáles serán los detalles del ámbito temporal, personal, de esa ley de amnistía que se estaba negociando. Por tanto, creo que en Europa van a estar pendientes de nosotros y espero que de ahí nos pueda venir la solución.
2:40, una hora menos en Canarias. Nos vamos en este punto hasta Bruselas. Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pues hasta allí, hasta la capital comunitaria, ha llegado el lío político en el que estamos y están tomando buena nota. Hay tanta expectación que creo, Paloma, que no solamente preguntáis la prensa española sobre ello, ¿no?
No, es el tema del día aquí entre los 27. Vamos, la RAI me ha llamado para ver si les puedo explicar una cosa. Ahora, ¿cuánto colguemos nosotras? Están intentando entender. Y es que la carta del CGPJ ha llegado, efectivamente, y eso es una novedad, reconoce la Comisión Europea, pero insisten, analizaremos la situación en función de la información que hemos solicitado al gobierno español. Eric Mamer es el portavoz.
Por ahora estamos a la espera de recibir la información que hemos pedido. Vamos a ver primero qué información recibimos y a partir de ahí veremos.
La comisión subraya, esta es la forma rigurosa de proceder y no tiene una opinión. Lo que quiere es el borrador de la ley de amnistía para poder analizarlo.
Para ser claros, no se trata de cuál es el objeto de la ley, sino del texto de esa ley. ¿Qué hay en ese texto? Es lo que miraremos.
Lo que sí nos confirman aquí, Pilar, es que reciben señales y mensajes de preocupación de instituciones y de ciudadanos que piden amparo en Bruselas y protección del Estado de Derecho.
Bueno, pues Paloma, gracias. Te dejamos ahí, que atiendas ahora a los compañeros de la prensa de otros países con todas esas preguntas también que os están haciendo. Gracias, Paloma.
A las que no tenemos muchas respuestas, pero bueno, lo intentamos juntos.
Venga, gracias, Paloma. Ahora. Bueno, pues la ley de amnistía genera también bastante malestar entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre todos los agentes de la policía y de la Guardia Civil, que en octubre de 2017 estuvieron precisamente en las calles de Barcelona. Algunos de ellos, te recuerdo, que resultaron heridos, otros procesados. Pues hoy se han concentrado frente a los juzgados de la ciudad condal. Jacobo Rodríguez es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Duele mucho que nos lanzaran pedradas, petardos, cócteles adoquines. Duele que los mismos que arriesgaron su vida tengan que sentarse en los banquillos de acusados de mil y una falacias, pero lo que más duele es que golpistas, terroristas, malversadores sean indultados y sobre todo tengan que decidir el futuro de una nación, algo que realmente nos desola, nos angustia y bueno, nos va a tener enfrente, por supuesto.
Bueno, vamos a relajarnos un poco, que falta nos hace, la verdad. Y para ello nos podemos ir a ver un musical perfectamente, podemos ir al teatro, al cine, podemos ir a un concierto también. Pues cualquier oferta es buena para salir. Y mira, más de 30 millones de personas asistieron el año pasado a algún tipo de espectáculo en nuestro país. Safi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y dos ciudades, Madrid y Barcelona, concentran el foco de la oferta.
Sumaron casi el 60% de los espectáculos programados el año pasado y para todos los gustos.
Fui a un musical en Madrid y a un par de conciertos de orquesta en el Auditorio Nacional. Y este año, concierto de Duki en Barcelona.
Me decanto muchísimo más por los espectáculos de pequeñas compañías.
Madrid dobló en espectadores a Cataluña en artes escénicas, casi 3 millones frente al 1,5 millones más o menos que tuvo Cataluña. Una cartelera estable, buena infraestructura de teatros y auditorios, y los grandes musicales han convertido a la ciudad en un polo de atracción importante. Rubén Gutiérrez es de la Fundación SGAE.
En Madrid hay una presencia cada vez mayor de espectáculos de muy gran formato, ¿no? Y muchos espectáculos de naturaleza musical tienen una capacidad de atraer muchísimo público, no solamente los residentes en Madrid, sino también a articular alrededor de ellos mucha oferta de turismo cultural.
Pero pincha la capital en conciertos de música popular y sobre todo en macrofestivales, a esos a los que acuden 50 o 60 mil personas. Ahí gana Cataluña.
En la infraestructura y en la capacidad organizativa de grandes festivales de música popular, ¿no? Eso, por ejemplo, pues la Comunidad de Madrid no lo tiene.
La música popular en vivo, Pilar, es la única que ha conseguido cifras por encima de 2019. Más de 25 millones de personas acudieron a conciertos y festivales durante el año pasado. Ahí es Andalucía, la comunidad que más espectadores reunió, seguida de Cataluña y, en tercer lugar, de Madrid.
Gracias, Sefi. La prueba del interés que hay precisamente por la música en directo es que las entradas para el concierto que Ed Sheeran va a ofrecer el próximo 29 de junio en Tenerife, pues se han agotado hoy. Este viernes, en tan solo 10 minutos. Han volado, vamos. 2:45, sigues en Mediodía. Ahora, pues en recordándote la pregunta que os estamos lanzando a todos los oyentes. Tiene que ver con el ruido, ¿eh? ¿Has tenido alguna vez algún problema de ruido con tus vecinos o con el local de debajo de tu casa o al revés? ¿Te han llamado la atención por generar demasiado ruido? Te queremos escuchar, como siempre, a través del 637-230000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que alguna vez has llamado a este teléfono.
Bienvenido al servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid.
Lo probable es que lo hayas hecho para informarte sobre algún tema relacionado con la Comunidad de Madrid, ya sea, bueno, información sobre cómo acceder, por ejemplo, a una beca o cómo apuntarte a una oposición. Pero como acabamos de escuchar, el 012 no solamente es información. Es también atención al ciudadano en ámbitos más allá de los administrativos. Allí pueden atender situaciones de violencia machista a mujeres embarazadas y a las personas en soledad no deseada. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué servicios nos ofrece este teléfono que a lo mejor desconocemos, Ana?
Pues en concreto son tres: el 012 Mujer, el servicio A tu Lado y el de apoyo a la maternidad. El más especial de todos es el de la mujer, que funciona además las 24 horas al día y los 365 días del año, como cuenta COPE Carmen Pérez, que es supervisora del servicio.
Es un servicio pues muy especial, ya que va dirigido a mujeres por sus maltratadores, son consideradas como personas carentes de derechos. Desde aquí, pues bueno, se les trata pues de dirigirlas a los recursos que tienen, a enfocarles que no olviden que tienen derechos, que la ley los protege y que pueden dirigirse a los servicios sociales para poder recibir las ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid.
A través del 012, por el canal de WhatsApp e incluso con videollamadas. Hay muchas maneras de que los ciudadanos que lo necesitan puedan hacer uso de uno de estos servicios tan específicos. Cada vez se animan más hombres, pero es cierto que las mujeres son aún las que más llaman.
14.600, 14.700 personas han llamado. Podríamos decir que un 68,3% son mujeres y el 31,7% son hombres.
Nos cuentan que a los hombres les cuesta cada vez más expresarse, mientras que las mujeres, bueno, pues ya sabemos que somos más red y que pedimos más ayuda, necesitamos compartirlo.
Vamos a centrarnos, Ana, en ese servicio, en el 012 A tu Lado. ¿Quiénes atienden este teléfono y qué perfiles son los que llaman?
Pues está dirigido a personas que están en situación de soledad no deseada. En muchos casos es gente que sufre angustia, ansiedad, depresión, acoso o hay también algunos problemas de adicciones. Pero dentro de la soledad no deseada también se encuentran perfiles de personas que no han sabido relacionarse o gestionar bien sus emociones y conflictos. Es entonces cuando los psicólogos del 012 como Dori intervienen para saber lo que hay detrás. Y en estos casos se les puede derivar a otros recursos.
Un trampolín a otros recursos. Y que la gente tenga un primer contacto a lo mejor con una psicóloga, que a lo mejor no han tenido esa oportunidad nunca. Y que sepan lo que es y a lo mejor pierdan ese miedo. Dependiendo de lo que veamos, pues hombre, están los centros de día, luego hay centros de atención y encuentro familiar, y tienen talleres de duelo, o sea, hay muchas cosas.
El 012 A tu Lado recibe a diario llamadas que requieren una intervención inmediata. También llamadas que los psicólogos del 012 cuentan con la otra pata de la intervención personal. Es allí donde se llama entonces al 112.
En momentos de crisis trabajamos directamente con el servicio de emergencias, el 112, porque a veces las herramientas psicológicas son limitadas. Entonces necesitas también estar allí y para eso están los compañeros del 112. Son nuestra otra parte.
Hay que saber además que el 012 es un teléfono anónimo en el que no queda rastro de la llamada, por lo que en cualquier circunstancia se puede utilizar.
Gracias, Ana. Y enseguida hablamos de vivienda.
Este Black Friday no te gastes el dinero, ¡gánalo! Porque es Black Friday. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con Yamóvil. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Yamóvil, Yamóvil.
Llegó la Plus Ultra Week. Vuela a Latinoamérica desde 299 euros por trayecto con Plus Ultra líneas aéreas. Hasta 3.000 plazas desde 299 euros por trayecto. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes hasta el 11 de noviembre. Lima, Bogotá, Cartagena y Caracas al mejor precio y con maletas incluidas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra líneas aéreas.
Empieza el ciclo Viena en Madrid. 21 de noviembre. Auditorio Nacional.
La mejor interpretación jamás escuchada de las cuatro estaciones de Vivaldi y otras obras cumbre del barroco italiano.
Y Solisti y Veneti vuelven a Madrid después de sus más de 6.000 conciertos.
Venta de entradas en hispaniaconciertos.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sótanos inundados, fachadas que se caen a pedazos, ratas, malos olores y cortes de luz. Es el día a día de los vecinos de 10 bloques de viviendas del Ibima en Caño Roto, distrito de Latina. La situación se ha agravado además con los últimos temporales de lluvia y viento. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues
¿cuál
sí,
es la situación?
Sí, nos dicen esos vecinos, Pilar, esos vecinos de Vía Carpetana, que ya no pueden más, que la situación ya complicada de por sí se ha complicado todavía más con las últimas lluvias y que se temen una desgracia como la que pudo ocurrir hace tan solo unos días cuando unos bomberos intentaban reforzar una fachada que al final se vino abajo.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué susto, padre! ¡Ay!
Afortunadamente no les pasó nada a los bomberos, pero podría haber ocurrido cualquier tragedia. Pilar vive en uno de esos edificios del Ibima, en el más afectado. Nos cuenta que se sienten abandonados con unos problemas que están yendo a más.
A los problemas que hay de humedad y de grietas se les suman, que tienen los sótanos inundados, que ahí aparecen mosquitos, ratas, imaginaros los olores. Y el agua ya, en algunos casos, está llegando hasta los contadores de la luz. Entonces estamos al límite. Esta situación ya no se puede sostener más.
Incluso dicen que tienen ya el portal también totalmente inundado todo el techo y que lo mismo mañana o pasado se les viene abajo. Algunos vecinos además tienen facturas del canal de Isabel II de 1.000 euros por esas filtraciones de agua, no por el consumo. Carmen vive en un bajo, su historia es tremenda, su hijo tiene una discapacidad y el aire de su casa, dice, ya es irrespirable.
Que están las paredes chorreando de humedad y somos 5 aquí viviendo, donde ellos hay niños pequeños y un niño que tiene problemas de minusvalía que le cuesta mucho respirar porque la habitación está negra con moho, las paredes sueltan cosas negras, bichos, y vivimos en una situación pésima.
Los vecinos se han reunido con el Ibima ya varias veces, pero piden soluciones ya, que se agilice todo el proceso. Fuentes del Ibima nos aseguran que todo está en vías de solución, pero que el administrador de estas fincas ha retrasado todo el proceso al tener bloqueada una cuenta bancaria. Ahora se va a poder realizar una inspección técnica previa a la ejecución del proyecto para poder reparar todos esos desperfectos y problemas que no son pocos.
Qué falta hace además, porque así desde luego no se puede vivir. Gracias, Ramón. Y hablando de vivienda protegida, el consejero Jorge Rodrigo ha visitado hoy algunos de los 112 locales vacíos que se han adaptado como viviendas de alquiler social para personas con movilidad reducida. Hoy ha visitado 4 de estos locales, de estas viviendas, en el distrito de San Blas Canillejas.
Estas viviendas, la mayor parte, van a estar destinadas a personas con algún tipo de discapacidad o con movilidad reducida, y este tipo de viviendas son en torno a unos 50 metros cuadrados, 50, 80, dependiendo de la vivienda, a un precio de 52 euros en los 3 primeros meses, y luego la renta de unos 300 euros de media.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Uy. Se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así llevamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
El Pañuelo. El restaurante del chef Ignacio Martínez ha abierto en Madrid en la calle Valenzuela 10, junto a la Puerta de Alcalá. Disfruta de su cocina vasco-navarra tratada con mimo y sencillez para sacarle al producto toda su intensidad. Ignacio y su equipo te esperan en Valenzuela 10, 91-417-6912 y en elpañuelomadrid.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El pacto de investidura entre el PSOE y Junts ha provocado la reacción unánime de las cuatro asociaciones profesionales de jueces a través de un comunicado al que se ha sumado la Asociación Mayoritaria de Fiscales. Una reacción sin fisuras ante lo que supone un ataque sin precedentes a la independencia de la justicia. La referencia en el acuerdo al concepto de lawfare supone asumir que los jueces españoles, en los casos referidos al proceso, pusieron la actividad judicial al servicio de intereses políticos. El hecho de que en el texto del acuerdo se hagan explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria, destinadas a señalar a jueces o a modificar sentencias, representa un atentado contra los principios del Estado de Derecho. La revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales es una clara intromisión en la independencia judicial e implica una quiebra de la separación de poderes. Esta propuesta rompe con el artículo 117.1 de la Constitución española, que afirma claramente que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley. El acuerdo político entre Sánchez y Puigdemont, que además es el principal beneficiado del cambio en las reglas de juego, coloca a España en una de las coyunturas institucionales más graves de la historia reciente, porque se están poniendo en duda principios básicos de la democracia al desproteger